¿Cómo andas, Sergio? Bienvenido a Nacional Rock, ¿eh?
¿Qué haces, Obi? ¿Cómo andas tanto tiempo?
¿Cómo andas, monito? Bueno, nos vimos, recién decíamos fuera de aire, que nos vimos, una vez nos encontramos el año pasado, yo creo, por el centro, cerca de ahí de Sadaic, me parece.
Zona de fuego de los músicos, Sadaic, Adi.
Claro, o sea, van contentos ahí porque...
Antes iban contentos, me acuerdo, dice la leyenda que en la época de oro salías de ahí y te ibas a comprar o una Coupé Taunus, o un departamento en Mar del Plata.
¿Y ahora que te puedes comprar cuando haces?
Ahora vas a pagar el gas, la luz, vas a un chino, comprita de la semana.
Bueno, Sergio Che es un amigo, y aparte de amigo, es el, bueno, un poco él fue el mentor de los Natas, un grupo muy emblemático, un grupo stoner muy emblemático de la década del 90, y también Ararat, y ahora está con su nuevo grupo. Ararat fue fundado, creo que en el 2010, 2009, por ahí.
Sí,
¿no?
2009.
2009. Después, el Chabon ahora está con una banda, Soldati, se llama así la banda.
Soldati.
Que hoy vamos a tener en primicia algún tema que va a sonar en un ratito de Soldati, esta nueva banda. Ya nos va a contar, nos vas a contar de qué se trata. Vamos a ver cuándo tocas en vivo, que dentro de muy poco. Nos vas a contar de este disco que acaba de sonar, que era este tema, que era El Herrero, uh-huh. Junto a tu novia, mujer, que estás grabando un disco. Lo que estás produciendo, tenés un sello discográfico. Yo no sabía, hoy las chicas de producción me dan data, no me acordaba que sos diseñador gráfico también.
Sí, la verdad que gracias a Dios, el oficio me llevó ahora a poder hacer mis propias tapas, los pósters, los flyers. Ya desde el año 94, la primera tapa que hice del primer cassette de los Natas, En busca de la especia, hasta la última tapa esta del nuevo single de Soldati, que sale ahora a fin de año en vinilo. Casi todas las pude diseñar yo, armarlo yo, no pelearme con nadie.
Está buenísimo. Ah, claro, esa está divina. Contame de esta, la que estoy, digamos, traducimos en lo que acaba de sonar.
Estamos,
¿no?,
viendo la tapa del disco Aurora, mi segundo solista. Sería como el portal que pasa del infierno al paraíso, donde está el árbol de la vida, los monjes que la cultivan y los cuervos de la tentación, por así decirlo.
Qué interesante. ¿Y la manzana se ve acá o no se ve la manzana?
La manzana ya se la comieron, me parece.
La manzana se la comió. ¿Sos creyente vos?
Creo en un poder superior. No sé si en el barba y toda la cosa, pero sí creo que hay algo más allá que nosotros.
Sí, ¿no?
También es un poco la energía que se va creando entre todos los humanos pensantes y sintientes del universo que generan una fuerza importante sobre el planeta y sobre todos sus seres vivos, pero... Algo más que las hormigas que somos tiene que haber, sí, seguro.
Si no, aparte, ¿no te empieza a angustiar la idea de saber que un día terminás de toda esta locura que es la vida y nunca más? Es espantoso, digo, el mundo no tiene 2000 años, el mundo tiene un millón de millones de años. Entonces digo, te morís, nos morimos, ¿y qué? ¿Y que no aparecemos nunca más? ¿Crees en la reencarnación, por ejemplo?
No, a veces, volviendo a lo que me preguntabas, me angustia el día a día, que es más importante. Yo me concentro en el día a día, en pasar un buen día, ¿viste? Mañana no sé ni qué voy a comer. Lo que pasa después de la muerte, la verdad que no me lo pregunto. No me interesa.
Pero nunca, pero pará, no te aparece. A mí, ¿sabes cuándo? Yo no es que me lo pregunto a veces. ¿Sabes cuándo me aparece seguido? Me daba cuenta el otro día que me apareció algo raro. No sé si, a ver si te pasa o te pasó, o quizás a alguno le resuena de los que están escuchando. Hay un momento que te tirás en la cama tipo siesta, pero no es la siesta, la que te tirás con la ropa, te sacás el zapato,
sí.
Se llama el entresueño.
Sí, sí.
A mí el entresueño me trae unas cosas rarísimas, como un placer, ¿me entendés? Pero un placer, y me aparecen estas cosas que, una angustia, placer de angustia, algo difícil de describir. ¿Nunca te pasó?
Sí, es cuando el subconsciente te ataca con boludeces, prácticamente.
Boludeces o cosas, bueno, eso es más subjetivo, digo, boludeces pueden ser para uno, para otro pueden ser muy profundas, o lo que venimos hablando del árbol de la vida, digo. Esto a partir de tu dibujo, digo, esto es lo que empieza,
sí.
Lo empieza a derivar la tapa de tu...
Dale nomás, soltá rienda suelta hoy.
Hasta ahora, Sergio, este es tu último disco, digamos.
Ese es mi último disco solista, sí, Aurora.
¿La gente dónde encuentra estos discos? Porque digo, abriendo un poco el random de preguntas y de charlas, después vamos y venimos con los temas, ¿no? Pero tipo random, yo soy medio random para la charla, pero...
Las ediciones físicas se consiguen o bien contactándose conmigo por mi Facebook o mi página oficial, que es sergioche.com, o bien en la disquería Bader Store, ahí en Palermo, en Corrientes y Gurruchaga, ahí tengo todo mi catálogo, que hacen envíos para todo el país.
Corrientes y Gurruchaga.
Y si no, por digital, en Bandcamp, y a partir de la semana que viene en todas las plataformas, iTunes, Deezer, Spotify y toda la pavada.
Sergio, siempre fuiste independiente con la música, ¿no?
Sí, siempre fui independiente y siempre tuve gente a la vez que me apoyó, gente que creyó en mí. En su primer momento de los Natas, ponerle, no sé, el sello Man's Ruin de San Francisco, que era el que arrancó con la movida Stoner. Queen of Stone Age, Melvins, Turbo Negro, los Natas. Un grosso Frank Cosi, que es artista plástico, que tenía el sello de Hobby. Y no tuyo, ¿eh? El
no,
sello,
no,
Hobby, vos sos Hobby.
Hobby, Hobby, sí.
Lo tenía Hobby como un pasatiempo y nos bancó los primeros dos discos. Nos hizo grabar con el baterista, el primer baterista de Nirvana, el segundo disco. Después lo tuvimos al francés de WeWe Records acá en Argentina, que nos ayudó muchísimo a editar los discos acá.
Ah, me acuerdo.
Después hemos tenido otros mecenas como Stefan Kocklek de Color Haze, que es una banda stoner emblemática alemana que nos empezó a editar en vinilo y llevarnos de gira allá. Y hoy día aparece Agustín Facio, coleccionista de vinilos y mentor de todas las nuevas ediciones en vinilo de los Natas y de este nuevo vinilo de Soldati que vamos a hacer. Un capo total, vino y me dijo: Sergio, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Fabriquemos vinilos, hizo toda la movida. 6 meses más tarde, vinilo de Ararat Cabalgata hacia la luz, vinilo de Corsario Negro Reedición, vinilo de Rarezas, de unas sesiones que hicimos que nunca salieron de los Natas, que se llama Dead Sessions. Ahora vinilito de Soldati a fin de año, vinilo de blues pesado con que 2 temas grabé con Junior.
¿Vos escuchás en vinilo?
Sí, escucho un vinilo, o si no, escucho radio AM, que me encanta el sonido de la AM, por eso estoy fascinado acá.
Tampoco de lluvia. ¿Te gusta la lluvia?
Me gusta, yo me prendo la AM.
Claro, me dijo, estaba fascinado de entrar, ¿nunca habías estado en Radio Nacional?
Acá vine una vez con Pichu, compañero Asma, sí. A presentar un par de discos
pero,
y todo.
Pero pará, ¿pero en qué programa está? ¿Pichu tiene un programa?
Claro.
Ah. En la otra gestión, acá, en Rock.
La otra gestión.
La otra gestión. Sí. Estabas acá. Ah, pero estuviste, digamos, en este estudio entonces.
Capaz. Sí, pero yo soy fanático del sonido de la M, ahora, tango, cumbia, folclore, lo que venga.
Te va a llevar, quiero que después producción lo lleve a hacer un paseo por toda la radio, porque Nacional es la institución Nacional AM, y está la clásica, la folclórica y la rock. Es muy lindo el estudio de la folclórica, que es al fondo abajo, ¿no? Es muy lindo, es muy grande, es divino. En un momento se había dicho que sí iba a ser para la rock, ¿viste? Se corrió la bola, los rockeros estábamos contentos. Pero bueno, acá estábamos y felices, porque es una radio que lo que tiene lindo es que tiene muchas repetidoras. Y aparte por el .com, ¿viste? Nacionalrock.com, y te pueden escuchar. Hoy vos le decís al tío este que te produjo los discos en sí. California, te escucha desde allá.
Buenísimo.
Y eso es lo lindo que tiene también lo que trajo Internet. ¿Qué opinás vos de todo el mundo este? ¿Cuáles crees vos que son las cosas que Internet se puso, Sergio, a favor, en contra? Y ya volvemos después a este disco, así escuchamos otro temita de los nuevos tuyos.
Internet lo que trajo es la posibilidad de la cercanía entre los músicos y entre el público y entre la música. O sea, muy fácilmente hoy día podés escuchar bandas de todo el mundo y te pueden escuchar a vos, podés publicar tus noticias, tus novedades y podés elegir también lo que querés compartir con la gente. Yo qué sé, muchos eligen compartir el plato de comida que se comen en el día, otros eligen su mascota preferida y otros eligen compartir su música o sus fotos de sus artes. Eso está muy bueno, yo qué sé. Lo que trajo también es un poquito de... No sé, de esa cosa de algo instantáneo que no perdura tanto en el tiempo, esa cosa inmediata que caduca pronto.
Esa es la parte que le ves que no es la mejor, digamos.
Claro, la noticia es noticia en el instante y al otro día ya dejó de ser noticia y dejó de ser contenido, ¿viste? Pero bueno, para eso también están las páginas de internet donde podés acumular contenido. Se puede manejar, perdón, es como un arma de fuego, ¿viste? Depende para dónde la apuntes. Cazás pichones, le tirás al blanco o matás a alguno, ¿viste? Es
¿Vos sos adicto
peligroso.
A, digo, te informás a través de las páginas de internet, de alguna página en especial, más allá de la música? ¿Sos un tipo que entra a las redes, sos de redes sociales, no?
Yo quedé medio dinosaurio en el Facebook, todavía en el Instagram no entré porque solo por hoy decido usar todavía un teléfono que es únicamente teléfono. Noto también mucha gente llegada a mí que...
No tenés ni WhatsApp, sí.
No, no tengo nada,
por
Dios.
Yo en el WhatsApp transé. A mí me cuesta también, pero en el WhatsApp estoy por...
¿Y en el Tinder?
No, Tinder no.
¿Con otro nombre?
No, se puede.
No, se puede todo.
Sí, se puede todo, pero no, imagino que no. No, Tinder no, no necesito, mono.
Vamos, nene. No, a mí la verdad que yo veo a la gente que estás ponele morfando tomando un cafecito y cada tres minutos le hace cuec, cuec. Ah, y no te podés, viste, sentar a charlar ayer, con alguien.
Ayer veía en Canal 7 a un chico y le hacen un reportaje, estaba Silvio Soldán hablando de ese tema. Dice, Silvio, uno que estaba acá con María Julia Oliván, ¿cómo se llama? ¿Recordás cómo se llama el que estaba con? Bueno, se fue a Rock and Pop, un periodista que estaba. Sí. Con María Julia, que está en Rock and Pop y que ahora está en el Canal 7 haciendo como periodista de noche, y hablaba con Silvio Soldán, el bizarro Silvio Soldán,
sí, sí,
de ese tema. Dice que un día fue a comer en Puerto Madero con 13 personas y las 13 estaban de acá, ¿viste? Con papá, con el cosito. ¿Viste?
Sí, 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 porque eso crea también otra cosa que yo estuve estudiando, que ya digamos que la persona y la del ser humano se ha disociado. Por un lado está la persona real del humano y por otro lado está la persona virtual de esa misma ser humano. Lo que él es y lo que él muestra.
Claro, claro, claro. Claro.
Si no tenés mucho cuidado, puedes entrar en esa disociación que creo que es peligrosísima.
Calamaro también decía que en las giras está un poco harto de que las primeras filas, escuchaba lo que era en un reportaje, ¿no? Que las primeras filas, lo único que es, antes veías caras, ahora ves celulares que te ponen la luz para filmar.
Sí.
Eso como todo es tremendo, ¿viste? En tu estilo de gente que te sigue, me parece que no hay tanto eso.
No, hay nubes de humo nada más.
Claro. Es otro style. Sí. Es otro style, ¿no? ¿Tenés identificado a un poco la gente que te sigue a veces o no? ¿Hay como identificación de los más fans o los que te siguen siempre? ¿Tenés gente que te sigue hace años o a veces va cambiando?
Hay gente, sí, sí, hay mucha gente que me sigue hace años, sobre todo ahora que estamos saliendo a la cancha con esta banda nueva, Soldati, en la que agarré de vuelta las guitarras, mis guitarras que utilicé todavía en los Natas, las SG. La gente me va a ver de vuelta y les toco algunos temas de Lati y se me van llorando. Emoción.
Ahora vamos a escuchar un tema. Quiero que me cuentes cuándo vas a estar en vivo, cuando volvamos del tema. Varios de los grupos que venís produciendo y los que estás produciendo ahora, vamos a hablar de eso en un toque. ¿Qué tema vamos a escuchar de este que hasta ahora es el último disco? Decime el nombre y el track. Así.
Vamos con el track 3, La Heroína.
Dale, vamos con La Heroína. Sergio Che, acá en la radio, está con nosotros y se va a quedar un ratito a charlar. Vamos a escuchar desde el último disco. ¿Cómo se llama el disco?
Aurora.
Aurora se llama el disco. Vamos a ir con el track 3 que se llama La Heroína. Es Sergio Che, acá en la radio, sonando para vos, my friend o amiga. Estás por ahí. Bueno, acá está muy pinchada la voz. ¿Qué le hiciste a la voz este tema?
La voz tiene distorsión, la pasé por un amplificador valvular de guitarra. Igual dentro del concepto del disco, es el único tema que tiene la voz con ese audio.
Pero te gusta la distorsión.
Me gusta, me gusta.
Saliste perversito de sonido vos, ¿eh?
Todo lo paso por el equipo de distorsión.
¿Por qué? A ver, ¿por qué crees que nace en vos esa idea de sonido o que te guste tanto la distorsión?
Como que ya desde el primer instante que toqué la guitarra eléctrica, en el año, ponele por el 92, me acuerdo que me hicieron una operación de rodilla. Estuve como un año en cama y un amigo me dice, vení, acompáñame. Y fuimos a comprar una guitarra Fine, un equipito, un pedal de distorsión y un 25 de faso. Con eso me pasé como 6 meses. Y ahí arranqué a tocar, viste, los primeros sonidos, no me puse a sacar canciones de otros. Empecé a experimentar con la guitarra completamente desafinada, toda grave, y el pedacito de distorsión, sonidos, notas y ese tipo de cosas. A partir de ahí fue como un poquito parte de mi audio, viste. Por ejemplo, el disco anterior mío, solista, 1974, utilicé formatos de grabación de lo más ridículo, como ser cámaras de video, de VHS, cámaras de fotos, por de estudio a cassette. Y todo eso lo procesé, lo pasé por cámaras de eco, por pedales de distorsión, por equipos, y de ahí salió lo que es 1974.
Sos hiperauditivo, digamos, ¿no? Sos un tipo que está muy atento a los sonidos.
Sí, soy muy sensible al sonido y a la textura y al color. Mismo ponerle
¿al
cuando...
color qué? ¿Al color de un sonido?
Al color de un sonido.
Al color de lo que imaginás de un sonido. Te imaginás colores a través de un sonido.
Sí, sí, te puedo decir algo más marrón y es algo más podre y distorsionado. Algo más celeste es algo más cristalino.
Claro, claro, claro.
Con Patricio Claypole, que es el ingeniero con el que laburo casi todos los discos,
sí,
tenemos una conexión muy fuerte y ya grabamos logrando casi el sonido que después va a quedar. No es que grabamos, viste, a reglamento, como dice en el libro de grabación de la escuela Texon. Sin ofender.
No, de demiar, ¿me quieres decir?
No, el demo es un micrófono en la sala para ver más o menos cómo es la composición. Después a grabar ya se va derecho a buscar el audio.
Ah, y no sos de cosas, o sea, no tenés versiones crudas, poner algún tema, sí. Quizás podés tener alguna versión, no de esto, en algún tinte más intimista tenés versión cruda.
Y el disco 1974, directamente todas las versiones crudas las utilicé para el disco.
Ah, directamente.
Ese es el disco.
¿Con quién has grabado? Recién hablábamos fuera de micrófono que grabaste con Iorio en un momento, con Ricardo. ¿Quiénes son otros autores que vos...? Porque, ¿cómo se dio con Ricardo, si querés contarme? ¿Y en qué momento con los Natas grabaste?
Con los Natas habíamos, después de grabar el disco Nuevo Orden de la Libertad, hicimos un par de temas de covers. Hicimos uno de Danzig, I Don't Mind the Pain.
Ah.
Y el tema de Motorhead, El Haz de Espadas, Ace of Spades.
Ah.
Y después los dejamos ahí sin cantar y en una oportunidad me llama el Gonza Villagra, bajista de los Natas, y me dice, lo tengo a Ricardito en el estudio, venite para acá. Y yo en 5 minutos voy a imprimir la letra de internet de Motorhead.
¿Sí?
Y cuando la leo digo, esto es una pavada, con mucho respeto a Lemmy, que lo amo, ¿eh?
Sí.
Porque yo la quería traducir a español para Ricardo. Entonces lo que hago, en 10 o 15 minutos hago una letra adaptada a Ricardo, a lo que yo sé que le gusta cantar a él. Truco y retruco, rezando con dolor, serpiente de espadas, el diablo ya murió, amigo, sí. Entonces le hago una letra especial para él. Después con el caso de I Don't Mind the Pain, de Danzig, lo cantó a reglamento el Topo Armeta, primero bajista de Masacre. Después en algún momento por el 2000, tuve una 2009 también, digo, tuve una bandita hermosa, Solo Dolor se llama. Con Billy Anderson, productor de Faith No More, de Melvins, de Fantomas, de Mr. Bungle, y el enano Gustavo Rowek, baterista de B8. Hace poquito grabé con Rolando Castelo Jr., baterista de Los Blues, 2 temas, y el Gonza Villagra también de Los Natas, que van a salir ahora en un single de 7 pulgadas junto al de Soldati. La verdad que me di unos gustos hermosos en la vida. Y ahora estoy grabando, ya terminamos de grabar y mezclar un disquito hermoso con Gabo Ferro.
Háblame de eso, esa es una mezcla que a priori uno no, la verdad que si no me lo contás no lo imagino, digo, no me imagino a Gabo Ferro y a vos juntos, cosa que de anticipo ya me encanta, digo, no escuché nada, sí, y ya me parece genial. ¿Cómo nace eso? ¿Cómo se hace? Y qué, contame, ¿van a sacar un disco? Contame un poco qué va a pasar entre Gabo Ferro y Sergio Che, que es algo 2017.
2018 va a salir. El año pasado a Gabo le llega una copia de mi disco 1974, que es mi disco acústico solista primero, grabado con las versiones crudas Y pasadas todas por distorsión. Y a Gabo le encanta ese sonido, le encantan las letras. Yo lo contacto, realmente muy emocionado, porque yo lo conocía un poquito lo que hacía Gabo en vivo, lo vi de ahora a un teatro y me partió la cara con una criolla cantando.
O sea que vos también sos open, porque digo, tampoco te asocio a vos que te guste eso.
No, a mí me gusta Gabo y me gusta B8.
Pará, sé que sos open del corto. Mate, que es lo más importante, porque te conozco, sí. Y sé la clase de persona que sos. Pero en el estilo de laburo musical tenés como un estilo bien marcado. Entonces Gabo no lo asocio musicalmente, ¿se entiende? Lo digo como en eso.
Pasa, lo que tengo es un concepto de audio o de sonido, que no un concepto de estilo. Bueno, después con Gabo nos juntamos a grabar el disco que lo produje yo, lo grabamos en mi casa.
¿El de él?
El nuestro. Dijimos, vamos a hacer un disco juntos.
Ah, eso, bueno.
Vamos a mezclar el estudio Latic, que es con Patricio Kleiper, con mi productor favorito y preferido. Y sacamos un disco recontra pesado con dos criollas y dos voces nada más. A eso iba. O sea, el audio.
Está hecho el disco.
Ya está terminado, falta masterizar nada más.
Contame un poquito qué. Tiene 10 temas.
Tiene 11 temas y suena recontra pesado, como si fuera un disco de B8, ponele, o de Motorhead.
Pero con dos violas.
Pero con dos criollas
no
y
bata,
las dos voces.
No hay batería, nada.
No hay nada.
Ah, copadísimo.
Hay un arreglito por tema, ponele. En un tema una armónica, en un temito un slide, en un temito un piano, como una quinta pata del gato.
Y pará, y canta algunos temas él, otros vos, o en las voces aparecen los dos en todos los temas?
Ambas cosas, algunos temas los canto yo y él me hace los coros, en otros temas es al revés, él canta y yo le hago un slide con guitarra y lo acompaño, otros temas cantamos los dos.
Ah, qué lindo, qué ganas de tener la primicia de eso.
Y hemos logrado algo muy difícil de hacer, que es que dos cantantes tan diferentes... ¿Eh? Conviva en un mismo disco. Entonces para eso logramos un sonido, ponele, muy así terroso y roto y distorsionado de mi voz, y un sonido angelical y espacial que es el de Gabo. Es una logramos
un cope, él, una cosa un increíble sensible, él es un copado, Gabo Ferro.
Sí, yo con Gabo la verdad que laburando con él aprendí muchísimo. Él me puso que no se toma mal, la vara muy alta. Y la verdad que me costó llegar al nivel de cantada que él tiene un montón. Y lo mismo al nivel de escritura que él maneja y de poesía. Crecí muchísimo laburando con Gabo. Es más, te diría que ya no canto igual ninguna canción de mi historia de la música después de haber laburado con Gabo.
Epa,
él me enseñó a interpretar el personaje que canta la canción.
¿El tuyo o el que sea?
El que cante la canción.
El rol, claro.
Sí.
A mí es interesante.
O sea, no simplemente cantar la letra, sino interpretar el personaje que esa canción con la que esa canción convive.
Como hiciste mucha empatía con él, digamos.
Sí, la verdad que estuvo buenísimo, nos llevamos bárbaro y creo que es uno de los mejores discos que tengo en mi haber. Y no sé, Gabo, pues él también tiene unos discazos, pero por lo menos entre los míos es como el tercer disco...
Eso no podemos anticipar nada.
Que cae como pinza después de estos dos.
¿Cómo? De eso no se puede anticipar nada, en principio.
No, tuto, porque la verdad que...
Tuto bene, ragazzo.
Gabo es muy celoso de su laburo, él está presentando un disco nuevo, tiene otro disco para presentar a fin de año.
Ah, y después...
Y después de cuando terminó con el quilombo, ya está pautado para el año que viene.
Pero ¿qué estamos hablando? ¿Un abril del año que viene?
Sí, marzo-abril del año
marzo,
que viene.
Marzo-abril del año que viene. Bueno, vamos a ver si... Ya les digo que los invito, me gustaría que lo presenten acá.
Igual te puedo adelantar un título de una canción.
A ver.
Corona de Caranchos.
Corona de... Qué lindo, anoto. Corona de Caranchos. Había una película que hacía Darín, que era Carancho, ¿no? Che, Carancho, bueno, me gusta este proyecto, te... auguro lo mejor, porque la verdad que la dupla...
Gracias, Obi.
No, aparte, los veo tocando en el N de Ateneo o en algún lugar, los dos a viola, porque va a ser muy interesante. Bueno, también vos sos productor. Nosotros, a mí me gustan mucho las diferencias, y sí. Las diferencias, vos fuiste un poco el primer mentor. Siempre te nombramos cuando vienen acá los chicos que vinieron ya.
Sí.
Te nombramos a vos porque fuiste el productor del primer disco. ¿Qué viste en ellos para, o si ellos te llamaron, qué pasó con las diferencias que acaban de ganar un Gardel como revelación rock? Los chicos son muy buenos, yo, no sé, me caen bien, el batero no lo puedo creer, el batero de las diferencias me parece una cosa de otro mundo, por su dificultad y cómo le da, ¿no?
A mí lo que me gustó de las diferencias cuando me vinieron a buscar ahí al Roxy, cuando yo tenía el ciclo del motoclub, fue de entrada ya verles la cara a los tres y la combinación de los tres juntos, la personalidad. Sí. Dije, no me importa lo que hacen, pero ya me caen bien.
A mí me pasó lo mismo. Es genial, boludo.
Y después cuando escuché lo primero que me mostraron, me acuerdo que los mandé de vuelta a la casa y le dije, vuelvan cuando hayan pasado todo a castellano.
Ah, muy bien.
Porque suena como un homenaje, le digo. Si yo soy extraterrestre y escucho Bob Dylan y escucho la diferencia, claro, no puedo diferenciar, le digo. ¿Ustedes de dónde son? No, yo vivo acá, no sé dónde. Bueno, son de acá.
Yo de casero.
Bueno, vayan a hacer todo en castellano y vuelven. A los 6 meses volvieron con todos los temas en castellano.
Sí, no, los 2 primeros temas de ese disco son tremendos.
Y entramos a patear el estudio con todo ahí en el ático, donde estoy laburando con Patricio. Grabamos en máquina de cinta, les puse todos los equipos, los ayudé con las letras, la composición. Grabé slides, grabé coros, grabé guitarra, piano, armónica. La verdad que fue un discazo el primero. Y bueno, ahora sacaron el segundo y parece que les fue muy bien.
Sí, les fue muy bien. ¿Qué otros grupos estuviste o estás produciendo?
El último disco que grabé es de una banda instrumental que se llama Wolfranium, que tenés ahí en mano. Sí. 4 hermosas personalidades de nuestra edad. Gente grande ya.
De la tuya, dirás.
Sí, dale. Ahora,
vamos a escuchar algo. Vamos a escuchar, ya que lo trajiste, vamos a escuchar.
Y ahí tengo varias participaciones, grabé instrumental y los obligué a que me dejen cantar un tema.
Ah, mirá vos, vamos a poner ese entonces. Ya que, pará, ¿cómo se abre esto? Acá está. Tomás, llevaré Wolfranium. ¿Cómo se dice?
Wolfranium.
Wolfranium. Siempre nombres fáciles vos. Bueno,
la gente que me busca a mí no es gente normal. Están todos medio chiflados como
sí,
yo.
Sí, sí. No, pero yo te cacho la onda total. Pero pará, ¿qué te vamos a poner acá? Ponele.
A ver, pásame.
Qué lindo. Estás tomando water. Somos unos pibes. Bueno, señora.
Poné el primero, la huicha.
A ver, ¿ese cantás vos?
No me acuerdo ni qué hago, pero ponele que sí.
Ponele que
algo
sí.
Debo hacer, ya cuando suene te digo.
¿La bicha o la huicha?
La huicha.
Ah, huicha. Yo ya porque no uso gafas. Ah, porque parecía que dice la bicha, pero es la huicha. Podría ser la bicha también, ¿eh? Pero
después, bueno. ¿Qué más? Hice el disco de Los Devas, que es otra banda instrumental también para el sello. Sí. El disco también de Narcoiris, que es una banda stoner muy buena.
Hay movida hoy 2017... Argentina. ¿Hay movida stoner en la Argentina? Que no es lo mismo que stone.
Hay movida stoner en Argentina. Stoner. Grande.
A ver.
Stoner metal.
¿Qué son? ¿Los rock and drive es stoner?
Amigo. No, es más rock barrial el rock and drive. Es más... No, el stoner es un nicho más cerrado. Tiene un poco de heavy metal, un poco de rock de los 70, un poco de
pero
ruido.
¿Son buenos pibes los stoner? Vos sos buen pibe, pero la movida stoner. ¿Son buenos pibes o son pibes duros? Digo, ¿cuál es la movida?
Son buenos pibes los stoner, sí, ¿no? Sí. Gente de familia, gente de código. Pibes.
¿Cómo son los pibes stoner? Definime el stoner acá, argentinizame el stoner. ¿Cómo es el stoner argentino? ¿Cómo?
Pelo largo, barba, remera de Black Sabbath, campera de jean.
Muy Black Sabbath del pibe.
Mucho porro.
Ah, mucho porro.
Cerveza importada.
Ah, importada, no Quilmes.
No, colecciona vinilos, asado, lindas minas.
Lindas minas.
Sí.
¿Pero cómo son las minas? ¿Son rubias? ¿Cómo son?
No, hay variedad y todas son pendejas y hermosas. Ah, y remeras de, no sé, de...
Quiero ser stoner,
remeras de Mastodon.
Y bueno, pero es una movida. ¿Y cuáles son los grupos representativos hoy del mundo stoner?
Y hoy ponele, yo creo que está picando en punta Los Antiguos, que está el Pato Larralde como cantante, que era de Sauron.
Pato Larralde me vuelve loco.
Es de la familia Larralde justo, ¿eh?
No, ¿en serio?
Sí, es el sobrino, el no sé qué de Larralde mismo.
Ah, ya viene la sangre.
Humo del Cairo se separó, los Natas se separaron también. Está peleada la nueva
camada,
la ¿cómo decís en el fútbol? Que tengo poco
fútbol. Este programa se llama Materia Primo. ¿Cuáles serían los primos del stoner? Digo, el stone es un piti, los ratones son primos del stoner.
No, el primo del stoner acá, el primer stoner argentino es Papo.
No, está bien, pero eso, el rock clásico, blues, sí. Qué sé yo.
Box Day.
El blues es algo, es primo o primo lejano del stoner. Eso
que sí, ponele yo que sé, no te digo Viejas Locas, pero la otra banda esta muy buena, ¿cómo se llamaba? De blues, solo no me sale.
La Mississippi, qué sé yo. No,
no la Mississippi. No,
Memphis, la bluesera, no. Actual, decís.
Blues Motel.
Ah, Blues Motel.
Tiene algo de stoner.
Ah, mira. Vos
fíjate cómo se visten, las guitarras que usan, el sonido que tienen, esa cosa medio cepelinesca.
¿Dónde nace el stoner en Los Ángeles?
Hay dos vertientes del stoner. Nace por un lado en California, en Los Ángeles, en los 70, sí, con los primeros motoqueros rockeros descontrolados que eran Blue Cheer. Y nace paralelamente en Inglaterra con Black Sabbath.
Ah.
En ese momento nadie lo descifraba como stoner. Era rock en California y metal en Inglaterra. Después, en los 90, vuelven a armar y a tomar todos esos pequeños elementos, tanto estéticos como gráficos, como de audio y sonoros y de imagen y de todo el quilombo, y vuelve toda la corriente stoner, digamos, segunda generación o primera generación, porque ahí es cuando se empieza a nombrar como stoner, en el desierto de California, con Cayuse, por ejemplo, Fu Manchu. Cayuse es la banda del Colorado este de...
Fu Manchu me mató.
Manchu, bueno, son de los primeros stoner californianos.
Me hiciste acordar porque vos hiciste un tema, y no me jodas, y busquémoslo en la computadora de Tufi Meme.
Sí, sí, Fu Manchu, los Titanes.
Tufi Meme, Titanes.
Humo de marihuana y uno también mío. Bueno, los Fu Manchu traen toda esa imagen de las van, de los autos, viste, de los 70 deportivos, la ruta, todo eso. Y los Cayuse traen toda la movida del desierto, digamos, medio morrisonesca, del peyote, el cactus, la psicodelia, zapadas de horas y horas tocando en fiestas con generadores de electricidad en medio del desierto. Toda
también,
esa movida.
Ustedes también son de los primeros que le empiezan a potenciar el mundo tatú. ¿O no? El tatú es importante en el
stoner. El tatú es stoner, sí.
El tatú, el stoner empieza a hacerlo, a masificarlo, sí. ¿O me equivoco? ¿O estoy exagerando?
No, el tatú es parte de la cultura stoner, porque la cultura stoner tiene mucho también de iconos gráficos, mucho de imagen. Vos, si te fijás, todas las bandas stoner desde lo que no se llamaba stoner, como en los 70, desde Sabbath, no sé, Zeppelin... Iron Butterfly, tenía mucho que ver con todo el mundo gráfico, con los ilustradores. Hay muchos artistas involucrados en la movida stoner, no está simplemente el músico, está el realizador visual, el ilustrador, el diseñador gráfico. Es una movida que tiene mucho contenido, no es simplemente la música.
¿Con los punk cómo se llevan los stoners?
Hay ciertas bandas stoner que coquetean un poco con el punk, pero son las menos.
Mm. Pero digo, a vos... Te digo los Sex Pistols y vos decís, yeah, ¿haces un pulgar para arriba con los Pistols? Sí.
Yo hago pulgar para arriba con todo lo que esté bueno, sí, pero con la movida stoner no tiene mucho más que ver.
No, te preguntaba así como estaba en la idea del primo hermano.
Primo hermano más está
primo
el,
lejano.
El metal, ponele, el metal clásico y también el experimental, que hoy día en la movida stoner se llama drone.
Ah, como un drone.
Como un drone. Claro, hay solistas stoner
Qué lindo. Que
salen con la guitarra y todo un mundo de pedales y ellos solos interpretan todo un set de una hora que es hasta casi insoportable e insostenible, pero grandioso a la vez. Y con una guitarrita y un montón de pedales y amplificadores gigantes te parten la cabeza.
Me encanta esta social clase social de todo el mundo rock stoner con uno de los capos argentinos que sos vos y es Sergio Che. Vamos a, Sergito, a escuchar esto, Wolfranium. Wolfranium, que es un disco que estás produciendo actualmente, 2017.
Lo produje a principio de año y ahora salió el adelanto de tres temas en físico.
Vamos al track 1, La Huicha.